vrai fruit de poule.
Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Sentirnos vivos. Hoy vamos a hablar sobre la escuela de familia. Tenemos con nosotros a Ramiro Curieses Ruiz. Bienvenido, Ramiro, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias.
Vamos a mostrar una reseña biográfica de él. Ramiro Curieses Ruiz, natural de Cobos de Cerrato, Palencia, 1962. Diplomado en Magisterio en la especialidad de Filología Francesa, 1983. Aprobó la oposición de Maestro por Pedagogía Terapéutica, 1985. Y adquirió la habilitación en Audición y Lenguaje, 1994, siendo ese mismo año cuando finalizó los estudios de Pedagogía y Psicología en Oviedo y Gijón. Ha trabajado como maestro hasta el año 1995. A partir de entonces, después de obtener la plaza por concurso oposición como psicólogo en varios institutos de la provincia, Carrión y Guardo, ha desempeñado funciones de jefe de estudios y director, cargo que continúa ejerciendo en la actualidad en el Instituto de Villamuriel de Cerrato. Es profesor asociado de la Universidad de Valladolid, en el Departamento de Pedagogía, especialidad didáctica y organización escolar. Uno de los impulsores de la creación de los espacios de participación de los padres en la vida de los centros y precursor de la puesta en marcha de las escuelas de familias de familia en el ámbito local y provincial. Presidente de la ONG, Liga Palentina de la Educación y la Cultura Popular. Patrono de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y patrono de la Fundación Cibes. Entre sus obras destaca una guía práctica para padres, editada en Walter Kluwe, una compilación de cuentos bajo el título Los grilletes de Mera, así como una obra poética titulada Lunario y una colección de artículos educativos, Gotitas de Pedagogía. Es autor de numerosos ensayos de ámbito educativo y social, colaborador del periódico El Carrión en La Mirada Crítica. Está casado y tiene dos hijas. Ramiro, vamos a hablar de la escuela de familia. Antes la llamabais escuela de padres, ¿verdad?
De padres y madres.
Padres y madres. Es comprende este significado familia mejor porque, claro, en la educación de los niños, ¿no?
Claro.
Están
además,
implicados todos.
Es curioso porque durante mucho tiempo estuvimos llamando escuela de madres y padres. Y yo cuento pues una anécdota que me pasó con una abuela. Llevábamos organizando ya... pues creo que era el cuarto encuentro en el instituto. Y bueno, esta mujer un día se me acercó y me dice, oye, Ramiro, dice, yo no puedo venir a estos espacios de formación y de encuentro de padres. Digo, sí, mujer, ¿cómo no vas a poder venir? Y digo, ¿por qué me dices que si no puedes venir? Dice, es que yo no soy ni papá ni mamá, dice, yo soy abuela. Y de esto que dijimos, caray, claro, son espacios de formación, papás, mamás, abuelos, abuelas, tutores. Entonces, a partir de entonces, es cierto que empezamos a decir, bueno, vamos a incluir el título, el apartado de familias, que incluye un poco, bueno, pues a todas estas personas que, de acuerdo, nos encargamos o tenemos responsabilidades sobre, ¿verdad?, la crianza de nuestros hijos. Entonces somos los papás, otras las mamás, otros los papás y las mamás, otras veces los abuelos, las abuelas, los tutores, etcétera, etcétera, ¿eh? Sí, así que ya desde hace unos años sí, incluimos el término de escuela de familias.
Yo voy a leer una definición y luego tú das la correcta. Yo esto ha sido una cosa que he leído. La escuela de familia es un lugar de encuentro para padres y madres, para informar, formar y reflexionar en grupo sobre la tarea educativa que se realiza con los hijos e hijas dirigido a padres y madres sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. Es un recurso de apoyo a las familias con menores para que puedan desarrollar sus funciones educativas y socializadoras. Y la convivencia de transmitir y poner en práctica todos los consejos que mejoran la vida familiar y benefician el desarrollo de los hijos e hijas llevó ya en 1815 a un grupo de madres a constituir la primera asociación de madres de familia. Uh-huh. Me ha llamado la atención esto que ¿ya? viene de atrás.
Sí, yo desconocía, fíjate, que en el año 1860 se había constituido ya, se constituyeron los primeros encuentros de familia. Conozco un poco más la realidad de nuestro país, lógicamente. Sí, es la, bueno, la Segunda República quien primero aboga por una participación democrática en las escuelas. Lo que pasa que, bueno, se le olvidó decir que era obligatorio. Entonces lo dejaba así un poco en el ámbito, ¿sabes?, de lo fortuito, de lo casual, de lo anecdótico, ¿no? Hasta 1970 prácticamente no nos empezamos a tomar en serio lo de la participación de los padres y las madres en la vida escolar. Y claro, y como consecuencia de ello pagamos un alto precio. Es decir, porque estamos todavía, fijaros, en una época de muy poca cultura de participación, ¿eh? Estamos hablando de 1970. Han pasado muy poquitos años, no tenemos una cultura participativa. Es más, la cultura que tenemos es más bien antiparticipativa, ¿eh? Enseguida le buscamos problemas a la participación, enseguida le buscamos hándicaps y nos centramos más en lo que no funciona que en lo que funciona, es decir, en los inconvenientes que plantea sobre los convenientes, sobre las ventajas, por así decirlo, ¿no? La cultura de participación, aparte de ser un derecho, es que es un deber. Es un deber, es decir, en los centros depositamos el mayor tesoro que tenemos los padres, que son nuestros hijos. O sea, ¿cómo no nos va a importar lo que allí ocurre? ¿Cómo no vamos a tener que decir cosas? ¿Cómo no vamos a participar, ¿eh?, en un lugar donde dejamos a nuestros hijos 5 o 6 horas al día, 7 horas al día, 8 horas al día? ¿Cómo no vamos a tener que decir las familias cosas, ¿eh?, de cómo queremos que funcione aquello, de cómo queremos que sea aquello, cómo queremos, ¿eh?, que transcurra la vida un poquito, y no solamente en actividades poco banales, sino en lo trascendental, en lo fundamental, ¿eh? ¿Qué tipo de educación se está impartiendo? ¿Qué tipo de participación se está dando? ¿Cuál es la cultura de ese centro? Fíjate qué frase más bonita. Yo le oía decir una vez a una madre que decía: este colegio funciona bien porque yo colaboro en él. Este es un poco el mensaje de la cultura de participación. Los centros son mejores porque en la comunidad educativa participamos. Pero la comunidad educativa, y un pilar básico de la comunidad educativa, lógicamente son los padres. Los padres, las familias, ¿verdad?
¿Cómo se puede participar?
Claro, se puede participar de muchas maneras. Y aquí es verdad que tendríamos que hablar de diferentes modelos de participación. Desde los modelos de participación que yo llamo gratuitos, que están o sirven únicamente para rellenar espacios, para quedar bien, espacios de participación donde se dice: No, si en mi centro hay una buena participación, pero realmente esa participación luego no es real. Es una participación que está un poco centrada en momentos muy puntuales, para algunas actividades complementarias y para acordarnos de que los padres de vez en cuando tienen que venir, pues bien a hacer elecciones al consejo escolar, bien a las reuniones de tutoría, etcétera, etcétera. Este es un primer nivel de participación que es el que más extendido está, ¿no? Luego yo creo que hay un segundo nivel de participación. Esto se da más bien en escuelas más democráticas, con funciones más claramente democratizadas, donde no solamente se da la participación, sino que se entiende que la participación es necesaria. La participación, lo que decía antes, además de ser un derecho, es un deber, porque enriquece al centro, ¿eh? Entonces, una participación familiar en el proyecto educativo, En las disposiciones, digamos, o en las ordenaciones académicas, lo que es la gestión del funcionamiento del centro. Claro, esto ya son niveles de planificación mucho más responsables, mucho más eficaces, mucho más efectivos, ¿no? Y este es un segundo nivel mucho más deseable, mucho más deseable, ¿no? Y por último, pues estaría el tercer nivel que yo llamo, que es el nivel de aspiración, donde, fijaros, no tendríamos ni siquiera que hablar de escuelas de familias, tendríamos que hablar de escuelas de comunidad educativa. Escuelas donde los profesores, los padres, las madres, los tutores, los alumnos, nos enriquecemos de los encuentros que propiciamos, crecemos juntos, participamos juntos y no participamos como sectores diferentes, aunque en algunos momentos podamos coincidir, ¿no? Ese sería el tercer nivel o el tercer escalón de participación, que sería el deseable. Pero estamos un poquito lejos. Estamos un poquito lejos porque en la mayoría de los centros es el primer nivel el que funciona. Y es así porque, desgraciadamente, hay toda una cultura de considerar la participación como más perjudicial que beneficiosa. Fíjate, por triste que parezca decirlo, pero es así. Es así. Yo llevo muchos años haciendo escuelas de familias y a mí me costaba en un principio romper este triángulo de culpabilización. Los encuentros eran enseguida, en cuanto se establecía el diálogo abierto, se establecía un coloquio, enseguida aparecían las acusaciones a los otros sectores. Porque los profesores, porque los maestros, porque las maestras. Y al contrario, desde el sector del profesorado, enseguida es que los padres, es que las mamás, es que los papás. Entonces, no hemos sabido un poco romper ese nivel de culpabilización y pasar a otro nivel un poquito más superior, que es, bueno, hay desencuentros, hay, por supuesto, a lo mejor no coincidencias, pero sentémonos, dialoguemos y busquemos puntos de encuentro, busquemos puntos de coordinación, donde podemos mejorar, donde podemos hacer que esto, que el centro pues tenga una dinámica más abierta, más plural, más reconocida, más de encuentro, más de sentirnos a gusto, más de una educación de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo sigo viendo a los centros eso, con una complejidad o con una sensación de que la participación no aporta beneficios. La participación, pues, es como todos los organismos y todas las organizaciones y todas las instituciones, ¿no? Hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que regarla, hay que potenciarla. Y en el momento en el que uno entra en un centro y ve que hay encuentros, posibilidades, lugares, acontecimientos, hechos, actividades, pues lógicamente, claro que el centro tiene otra filosofía diferente y tiene algo diferente al resto de los centros, ¿no?
Bueno, ya has contestado a quién debe participar, ya nos lo has dicho. También nos has dicho que es aconsejable, porque yo una de las preguntas era, ¿es aconsejable que los abuelos acudan a ella, dado que en algunos casos pasan muchas horas con los niños? Y ya lo has dicho antes.
Sí, vamos, totalmente.
Todos los que estemos
efectivamente
participando en la educación de los niños, sin dejar de ser su función de abuelos, no sustituir a los padres, sino como abuelos. ¿Y qué objetivos también nos has ido contando? Pero aquí, por ejemplo, en Palencia, ¿qué tal van funcionando las escuelas de familias?
Las escuelas de familias, bien. Lo que pasa es que estamos en este momento inicial de lo que es casi muchas veces la creación. O sea, la creación de espacios de participación. Fíjate, estamos en el 2012 y estamos hablando de crear espacios de participación. Entonces, es una primera fase. En esta primera fase lo que interesa es esto, dar a entender o dar a conocer o a saber que se sabe, pero que es necesario ponerlo en práctica. Que las familias somos, pues esto, un eslabón fundamental de la comunidad educativa. Que sin nosotros los centros no pueden funcionar. O sea, los centros están cojos. Entonces, en esta primera fase, lo que estamos propiciando es creación de estos espacios de participación. En casi todos los centros, me consta que hay muy pocos centros que no tengan juntas directivas de la AMPA, juntas directivas, asociaciones de mamás y de papás, pero es verdad que luego no se genera a través de estas asociaciones pues toda una actividad vital, existencial, rica, interesante, productiva para el centro, bidireccional, que yo digo, Entonces, los padres nos seguimos acercando a los centros con mucho cuidado,
mucho
como que
temor.
Eso es, como que estamos invadiendo un terreno que no es nuestro hábitat natural, ¿no? Y es, después de nuestra casa, es el hábitat más natural que tenemos, porque si nos damos cuenta, las escuelas públicas están hechas en suelo público.
financiado por nosotros. Los maestros, los profesores, cobramos como funcionarios un sueldo público, es decir, financiado por nosotros. Depositamos a nuestros hijos, que son nuestros hijos, es decir, todos los ingredientes para que el hábitat sea el hábitat más natural que hay, ¿no? Pero seguimos acercándonos a los centros con recelos. Entendemos que es como una reserva para especialistas, ¿eh? Para expertos. Como que la educación es un tema de expertos. La educación no es un tema de expertos. Aquí yo siempre me pongo muy serio hablando de estas cosas, ¿eh? Una cosa es la transmisión de conocimientos, que es una parte mínima de la escuela, y otra cosa importante, o más importante, es la educación de nuestros hijos. Y la educación de nuestros hijos no es solamente transmisión o información de contenidos. Abarca otros muchos aspectos, engloba, digamos, caras de nuestra personalidad, de nuestra inteligencia, de nuestra parte de ser, que son tan vitales y tan fundamentales como es el conocimiento de determinados contenidos, ¿no? Entonces, educar. ¿Cómo no vamos a estar los padres implicados en la educación de nuestros hijos? Si es nuestro deber. ¿Y cómo no voy a estar yo implicado y comprometido en ese sitio, en ese lugar que llamamos escuela, en el que nuestros hijos pasan 6 y 7 horas diarias? Si es verdad, es un recorrido tan lógico el que hay, que lo que no entiendo es cómo históricamente hemos hecho un recorrido casi a la inversa, de alejamiento. Bueno, pues es verdad. Porque a los padres, en los años 85, con la entrada en vigor de la LODE, esta ley que es la que primero potencia la participación, haciendo ni más ni menos que una lectura de lo que es el artículo 27, el artículo 27.7 de la Constitución, donde dice los padres, los alumnos, deberán gestionar y controlar las escuelas públicas o financiadas con fondos públicos. Entonces, si no hacía falta nada más que una ley que articulara la participación. Pero claro, estamos hablando casi en los años 90. Y ha pasado muy poco tiempo. No somos países como Inglaterra, que tiene una cultura participativa desde el siglo XVI, desde el siglo XVII, fíjate, claro. Nosotros estamos en los inicios de la participación y estamos en los inicios y estamos sacándole mucho más pegas y muchas más críticas que ventajas. Es decir, nos estamos planteando si realmente es importante la participación. ¿Cómo no va a ser importante la participación? Tenemos una ley que nos viene, la 11... anuncia la ley orgánica esta mejora de calidad educativa, que cuidado con ella, ¿eh? Porque entre otras cosas, al Consejo Escolar, que es el órgano supremo de participación de los centros, le veta de una función fundamental, que es la gestión de los centros. Entonces, va a ser una función consultiva, una función un poco de asesoramiento, pero no una función que es la que tiene que ser. Los centros tienen que estar gestionados, tienen que estar controlados, ¿por quién? ¿Por quién? Pues por todos, es decir, por quién es la comunidad educativa. Entonces, tenemos poca cultura participativa, nos estamos planteando más los inconvenientes que las ventajas que plantea. Es cierto que hay que potenciar la participación de alguna manera, no tiene ningún sentido. Ahora va a haber elecciones a consejo escolar en los centros y la participación es mínima. Pero el hecho de que sea mínima no invalida la riqueza de la participación. No debe invalidar desde mi punto de vista. Yo creo que estamos cometiendo un error terrible. Lo que no podemos hacer es porque un árbol no esté bien florido, no esté con ramas arbustas, lo que no podemos hacer es podarle o liquidarle. No. O sea, miremos a ver qué es lo que pasa, qué está ocurriendo, por qué no se está participando, por qué seguimos viendo a los centros escolares como algo lejanos, como no próximos, como no muy acercados a nuestros intereses, por qué la responsabilidad en la educación de los hijos la hemos ido delegando en determinadas instituciones. Planteémonos estas cosas y yo insisto, cuando nos juntamos todas las personas que participamos en los procesos de educación, es fácil que nos pongamos de acuerdo, es fácil.
¿Qué ayudas son necesarias? Ya nos has aclarado bastantes cosas, pero extraordinarias, ayudas extraordinarias para formar una escuela. ¿Se necesita algo especial o solamente la buena voluntad y tiempo?
Yo, hombre, el ingrediente fundamental, desde luego, es creer. O sea, creer que es necesario potenciar espacios de formación para los padres.
Si pensamos un poquito, verás, posiblemente estemos en una época donde, o en la que sepamos más que en ninguna otra época, cosas de educación, ¿sí? Sabemos muchísimo, hay muchísimas cosas escritas. Los padres generalmente tenemos interés, ¿eh?, por lo que ocurre a nuestros hijos, por lo que les pasa, por su futuro, por su devenir. Hay una proliferación de teorías sobre los estilos de educación, de crecimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también es verdad que hay una insatisfacción como nunca ha habido en los estilos de crianza. En las familias tú notas, percibes, ¿no?, como un cierto... pesimismo, dejación de funciones, de no sé qué hacer, esto no sé muy bien cómo es, qué complicado es educar hoy en día, qué complejo es. Entonces, el elemento fundamental de creación de espacios de participación lo tenemos. O sea, los padres tenemos la necesidad de saber cosas, de conocer cosas, de ir adquiriendo, de ir sabiendo, aprender, etcétera, etcétera. Los lugares los tenemos. Es decir, los espacios físicos los tenemos, porque las escuelas de familias deben estar ligadas a cada centro en concreto. No tiene ningún sentido crear una escuela de familias de ámbito provincial fuera del contexto y fuera de nuestro entorno. En cada centro debe haber una escuela de familias. Tenemos los espacios. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta la cultura participativa. Es lo que no tenemos, la cultura participativa. Y no tenemos esta cultura participativa porque los centros tampoco... Hemos creado o hemos hecho de los centros ese lugar de acogida, de recepción, donde uno viene y realmente se encuentra a gusto, se siente escuchado, se siente comprendido, valorado. Se habla de lo que ocurre, no a mi hijo, sino a nuestros hijos, a nuestros hijos en conjunto, eso es. Entonces, ¿qué recursos? Los recursos los tenemos. Los recursos los tenemos. No es necesario invertir una cantidad de dinero importante. De vez en cuando la escuela participativa ha caído en traer expertos a los centros, pero alejados totalmente de la realidad, donde han venido, nos han dado una charla, una conferencia lujosa, pero que al final de ella nos hemos mirado a la cara y hemos dicho, ¿qué hemos aprendido? ¿De qué nos ha servido esto? ¿En qué soy mejor yo ahora que antes de haber escuchado a esta persona? Entonces, claro, los elementos nucleares de la participación, de la formación, deben ser personas que estén muy conectadas con la vida de sus hijos, de los hijos de estas familias, que conozcan un poco su realidad, que conozcan su contexto, sus necesidades, sus intereses, sus vicios, sus defectos, sus habilidades, sus potencialidades. Entonces, claro, por eso es necesario ir creando espacios en cada uno de los centros, ¿no? ¿Se necesitan recursos especiales? No. La cultura participativa, el ingrediente fundamental de la cultura participativa no es el dinero. El ingrediente fundamental es la necesidad, la motivación, el interés. Ese es el ingrediente fundamental.
Algunas características de la sociedad de nuestros días hacen más patente la necesidad de un aprendizaje como padres, la confusión sobre valores. Por ejemplo, la falta de tiempo para compartir con los hijos, la influencia creciente de los medios de comunicación, las diferencias generacionales, la falta de dedicación o de conocimientos para mejorar como persona y ofrecer así a nuestros hijos un mejor modelo de conducta.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con todo lo que has enumerado, argumento por argumento. Primero, pues efectivamente, cada vez estamos menos tiempo con nuestros hijos. Cada vez estamos menos tiempo con ellos y el tiempo que estamos con ellos es un tiempo de poca calidad, porque estamos mucho tiempo fuera, llegamos a casa, llegamos cansados y entonces esto que ofrecemos a nuestros hijos es fatiga, cansancio, muchas veces hastío y muchas veces connotaciones relacionadas con la depresión y el mal humor, efectivamente. Pero yo creo que además también hay otra argumentación de la que tú hablabas, que es igual de importante, ¿no? Y es que si nosotros no educamos, alguien lo va a hacer por nosotros. Y entonces ahí sí hay elementos perniciosos que yo llamo, agresivos, perjudiciales, y que no están bajo el control de nadie. Muchas veces son los juegos de las Play,
son determinados programas de televisión, son determinados accesos a informática, a internet, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no educamos, alguien lo está haciendo por nosotros. Por eso esa necesidad, de saber y de transitar, ¿no? Cuando yo te decía antes del malestar o de si esta sensación que tienen muchos padres hoy en día de no saber muy bien entender estos procesos de socialización, de crianza, ¿no? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Cómo resuelvo yo esta situación? ¿Lo que le está pasando a mi hijo es normal a esta edad? ¿Es algo que solo me está pasando a mí? ¿Qué sensación de mal padre y de mala madre tengo? ¿Es algo que está ocurriendo con más frecuencia? ¿Cómo debo colocar yo esto? ¿Cómo debo yo esto entenderlo? Entonces, pues efectivamente, claro que es más necesario que nunca. Y también es cierto que los objetivos de la educación de las familias no son los de hace 30 ni 40 años. Son otros objetivos totalmente diferentes, Antes la salud, digamos que el estilo de crianza estaba más centrado en sacar adelante, pero en lo físico, ¿no? En lo emocional, ¿no? Claro, y hoy en día todos queremos pues lo mejor para nuestros hijos, todos queremos que estudien, queremos todos que progresen al máximo, que lleguen al techo de sus posibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro que hoy es más necesario que nunca, más necesario que nunca. La sociedad es más compleja.
Eso es un punto que te iba a decir. Además, el concepto de familia es diferente porque, por ejemplo, hay matrimonios de toda índole. Claro. Entonces, familias de diversas monoparentales, eso etcétera, es. Etcétera. Entonces, eso también será
un hándicap. Claro, es efectivamente es todo más complejo, es todo más diverso, es más rico, claro, de la diversidad. En este país tendemos siempre a hacer un problema, ¿no? Sí. Tendemos a hacer un problema, no sé por qué. Hay una cierta perversión en entender la diversidad como algo negativo, ¿no? Y más bien al contrario, bueno, la diversidad lo que ofrece son contextos diferentes, contextos enriquecedores, pero claro que son muchas veces para muchas familias novedosos. Es decir, pues es verdad que una familia que ve solamente a los hijos un fin de semana o ve a uno de los hijos el fin de semana, que el resto de la semana no está con ellos, está pues con otros, con otro papá o con otra mamá, bueno, esto hace que de alguna manera tengamos que crecer en lo que son labores de coordinación, de comprensión, de ponernos de acuerdo, de respetos, de pactos, de verdad, sobre todo de pactos no silenciosos, sino de pactos hablados. Esto exige mucho más de nosotros, claro que sí. Entonces, ¿cómo no van a ser necesarios los espacios de formación? Son más necesarios que nunca.
Sí, por eso, además, al comunicarse en grupo, pues lo que estabas diciendo antes, que ciertos problemas que pueden parecer que solamente te ocurren a ti, siendo un grupo, tú lo comentas y ves que no, que ese problema existe en las demás familias.
Claro, mira, esto es curioso, por ejemplo, bueno, yo que estoy más centrado en adolescentes, la adolescencia, que es esa etapa de ebullición, ¿verdad? Esta etapa, bueno, donde uno se empieza a colocar en la vida, donde va buscando su propia identidad, donde las hormonas crecen a un ritmo vertiginoso. Entonces, claro, esta es una etapa de mucho descoloque para los padres, ¿no? Generalmente para las familias es una etapa que suele ser vivida con ansiedad, con preocupación, a veces incluso con obsesión, ¿no? Cuando uno descubre que el comportamiento de tu hijo adolescente no es un comportamiento donde él se levanta por la mañana y dice yo hoy voy a hacer la vida imposible a mi papá y a mi mamá o a mis padres o a mis abuelos, sino cuando uno descubre que es un poco como consecuencia de este proceso de búsqueda, de identidad, de reconocimiento, de saber quién soy, qué lugar ocupo en el mundo, etcétera, etcétera, pues se tranquiliza porque dice, oh, pues efectivamente, yo pensé que era solamente el mío, ¿no? Y somos todos, ¿no? Somos todos. Entonces, es cierto que muchas veces los encuentros estos de participación son encuentros terapéuticos, catárticos, que dicen, caray, ¿y tú cómo solucionaste este problema? ¿O tú qué hiciste en esta situación? O cuando te plantean este tipo de indicadores, ¿cómo sueles hacer? ¿Cómo resuelves esto? ¿Qué te ha dado resultado? Entonces, claro, es ahí donde se producen estos encuentros, que yo digo, nutritivos, ricos, donde uno abre los ojos y dice, caray, pues eso no lo había dicho yo nunca, o esto no lo había yo ensayado nunca. Qué importante es, recuerdo una madre que me decía una vez,
dice, oye, Ramiro, dice, jo, qué bien cuando me enseñaste aquello del tiempo muerto, ¿no? El retirarme de una situación así un poco violenta o agresiva, dejar 5 minutos que pasara el tiempo y volver a recuperar esta situación, decía, no veas la de paz que me ha dado en la vida, ¿no? Porque si no entraba el trapo directamente, iba a pillar, a buscar las vueltas, entraba enseguida en esta escalada de ira y de violencia verbal que no conducía nada más que a la incomprensión y en la incomunicación, que es lo más penoso de todo, ¿eh? ¿Verdad? Que al final tengas un hijo, tengas una hija y que no haya puertas abiertas a la comunicación, ¿no? Hoy en día, pues es verdad, tenemos que aprender, los padres tenemos que aprender a negociar con nuestros hijos, a conciliar cosas. Y para negociar, pues tenemos que aprender algo importante. Y es que en las negociaciones podemos perder. A veces podemos perder. Uno no se puede sentar a negociar pensando que siempre ha de ganar. Porque a quien tiene enfrente primero es una persona querida, reconocida, con su propia identidad, con sus propios valores, con su propia personalidad, y entonces, lógicamente, claro que a veces tenemos que ceder, tenemos que conceder, y ellos a veces también tienen que conceder, pero este proceso de negociación existe, lógicamente, vamos, existe, exige aprendizaje y formación, claro. Esto no es así porque yo lo digo y porque a mí me da la gana. Sí, porque esto, claro, sí, te sirve ese manual, como yo digo, este manual te sirve hasta una edad determinada, pero a partir de una edad no sirve ese manual, hay que cambiar de manual. Y este otro manual exige esto, conocimiento, formación, enriquecimiento, manejo de técnicas, habilidades, etcétera, etcétera, ¿eh?
Y bueno, y eso se puede conseguir pues asistiendo a las escuelas de padre, de familia.
De familia, eso es.
Bueno, Ramiro, pues dinos todo lo que quieras decirnos más.
Pues mira, a mí me gusta hablar, cuando hablo de participación, hablo esto, que la participación... Esta no es una idea mía. Hay un profesor de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Santos Guerra, que habla muy bien que la participación dice que es como el como un árbol, ¿no? Ya sabéis que dice Saramago que la metáfora es una forma de explicar la realidad de una manera, ¿verdad?, muy próxima y muy cercana, aunque deje algunas caras no visibles. Pero bueno, la metáfora del árbol, ¿no? La participación, la formación de los padres como un árbol. Es un árbol que crece hacia abajo y hacia arriba, con muchas ramas. La savia, que es esta cultura, este contexto en el que estamos, es el que permite que saque hojas hermosas, bonitas. Pero todo esto exige abono, exige tiempo, exige dedicación, formación, cultura. Exige un poco todo esto. Y en el caso de, es cierto que tengamos un modelo participativo pues deficitario, con muchísimos inconvenientes, la mejor solución no es la tala de ese árbol, ni el trasplante del árbol. La mejor solución es juntarnos, seguir creciendo como comunidad educativa, seguir apostando, seguir creyendo que si todos remamos en la misma dirección, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir fortaleciéndonos. Y este es un poco el modelo de escuelas de familias que desde mi humilde punto de vista tiene sentido en esta sociedad. Sí.
Bueno, voy a destacar que a ti te gusta mucho que te llamen maestro.
Sí.
Y además que perteneces a la Liga, que lo he dicho anteriormente, pero quiero recalcarlo, a la Liga Palentina de la Educación y la Cultura Popular, patrono de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y patrono de la Fundación Cibes.
Sí, a mí me gusta que se me llame maestro.
Sí. Es una palabra muy bonita.
Sí, yo empecé en la educación siendo maestro y muchas veces lo digo, ¿cuánto me gustaría retirarme siendo maestro?
Bueno, Ramiro, te damos las gracias por habernos explicado tantas cosas sobre este tema y haber colaborado tan amablemente con nosotras. Sabiendo que has hecho un gran esfuerzo, pues tienes muchos compromisos profesionales y andas escaso de tiempo. Y si te parece, para otro día te invitamos, ya ha pasado un tiempo, a que nos hables de tus libros y tus escritos.
Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que he estado muy a gusto.
Sí, gracias.
Ha sido un encuentro muy agradable.
Nosotros también, Ramiro. Hasta pronto, sentirnos vivos. Ha conducido el programa Pilar Amor, en el control Maribel Molina, Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la radio de todos y todas.